Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas. En mitad del puente de la Virgen de Agosto, aquí estamos, acompañándote en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 4 lo vamos a hacer en el 101.2, COPE Más y COPE Iscar, y también a través del 105.6 en la frecuencia de Medina del Campo. Hasta las 3 y media de la tarde, anticipo en titulares de lo que ha sido la jornada de hoy en el 104.5. Sabes que puedes elegir el menú que más te interese también a través de nuestros dispositivos digitales, y que al final de cada jornada puedes descargarte el contenido de nuestra programación desde la página de audios de la web de COPE Valladolid. Leire Chorro es quien está en la realización en este día en el cual hemos recuperado la sensación de verano. Estamos por encima de los 30 grados ahora mismo en el centro de Valladolid. Arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Lo que ha arrancado también es la competición de fútbol en primera y segunda división, es decir, en categorías profesionales. Para categorías nacionales, no profesionales, tendremos que esperar todavía unas cuantas semanas más. Y lo ha hecho con dos partidos. Ayer ya en la primera división, que es lo que este año afortunadamente nos interesa, con sendos empates a uno. Uno sorprendente, el de San Mamés, y otro quizá menos, como es el caso del campo del Betis. Hoy hay dos partidos más. Habrá sesión de sábado, sesión de domingo y sesión de lunes, que es la que nos interesa, donde participará el Real Valladolid. Un Real Valladolid que poco a poco sigue configurando su plantilla, que sigue lentamente con una declaración de intenciones haciendo que los jugadores vayan siendo inscritos en la Liga de Fútbol Profesional. Se hace, como decía, despacio, pero al parecer es lo que se impone desde el estamento patronal del fútbol español. De momento, hoy el Real Valladolid no ha inscrito a nadie, ni siquiera a ninguno de los dos jugadores que han sido presentados, como es el caso del portero estonio Karl Hein y como es el caso del delantero madrileño Juan Miguel, Juanmi Latasa, que llega para convertirse en el cuarto delantero centro de la plantilla del Real Valladolid. Bueno, el tercer delantero centro ahora mismo de la plantilla del Real Valladolid. Una plantilla que sigue demasiado escasa de efectivos, pero que desde la dirección deportiva, puesto que hoy ha hablado Catoira, están esperanzados en que no haya ningún problema con que esos plazos que te marca la Liga para poder inscribir jugadores en función del control económico, el del fair play financiero, te lo vayan permitiendo. Ha hablado Karl Hein, ha hablado Juanmi Latasa y también lo ha hecho Domingo Catoira. Un resumen, a grandes rasgos, te puedo decir que para Domingo Catoira ahora mismo la plantilla es demasiado numerosa, que quieren trabajar con una plantilla de 21, 22, 23 efectivos, una cantidad a la que el Real Valladolid ahora mismo no llega. Y aún así, considera que una vez se consiga regularizar la inscripción de todos los jugadores, el Real Valladolid cumpliría con que esa plantilla no sea todo lo amplia que ahora mismo le parece al director deportivo del Real Valladolid y, naturalmente, al técnico Paulo Pezzolano. Una plantilla en la que no se descarta, todo sería negociable, que hubiera salidas de jugadores ya confirmados de cara al tramo final de esta competición, y una plantilla en la que hay un jugador, Mario Martínez, muy cerca de ser propiedad o cedido, mejor dicho, en este caso al Real Valladolid, y hay otro jugador del que hoy Domingo Catoira ha desmentido toda relación, como es el polaco Karuzinski. Te lo contamos todo en el 101.2, en el 105.6, a través de nuestra web y de nuestras aplicaciones móviles, hasta las 4 y hasta las 3 y media, hasta ya unos segundos nos quedamos con Mediodía COPE en el 104.5.
Deportes.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Movimientos del día de hoy. En la Liga de Fútbol Profesional, hoy 15, se ha confirmado, o ayer 15, mejor dicho, a Peter Federico desde el Castilla al Getafe, desde el Ceuta al Getafe a Uche y del Celta al Getafe a Carlos Pérez. Es decir, tres jugadores que ya fueron ayer inscritos por el club getafense para poder jugar el primer partido de Liga. En el día de hoy, día 16, ha habido pocos movimientos, como es la cesión desde el Celta al Alavés de Manu Sánchez, como es la llegada de McKenna a la Unión Deportiva Las Palmas después de rescindir el británico con el Nottingham Forest, como es la cesión desde el Augsburgo alemán al Español de Marc Cardona, la llegada de Tapia, Renato Tapia, desde el Celta al Leganés libre, también ha rescindido con el Mallorca B Leo Román, que pasa a engrosar las filas del Mallorca, es decir, es un ascenso al equipo profesional. Desde el Inter, Agumé llega al Sevilla traspasado y también hoy ha anunciado dos incorporaciones más el FC Barcelona, pero ambas procedentes de su filial, con quien rescinde y con quien da el alta sin pagar traspaso en la primera plantilla, como son Pablo Torre, el oro olímpico, y como es Casado. También esas son las últimas incorporaciones que se han hecho dentro del panorama futbolístico nacional en las últimas horas, concretamente hoy día 16. Pero las que nos interesan vienen produciéndose con cuentagotas en el Real Valladolid, en un mercado que nos tenemos que acostumbrar, sobre todo a raíz de, porque es ahora cuando se empieza a notar el desfase económico de los equipos que sufrieron durante la pandemia, durante la temporada 2021 sobre todo, y 21-22, algunos le llegó incluso a la 22-23, como es el caso del Real Valladolid, porque tuvo que sumar dos descensos en ese trienio, el de la 2021 y el de la 22-23, algo que hizo saltar por los aires las cuentas del Real Valladolid y que no pudo compensar con el ascenso de la 21-22. El Real Valladolid desde entonces acusa, al igual que todos los equipos, una remora económica importante, y eso se está viendo reflejado en, primero, la baja densidad de operaciones que se están produciendo, que se vienen produciendo verano a verano en las primeras semanas del mercado. Todo prácticamente queda prácticamente concentrado en las últimas jornadas o casi casi en las últimas horas, teniendo en cuenta que además este año el día 30 es cuando se cierra el capítulo de mercado veraniego. A partir de ahí, toda la Europa, que está unificada en cuanto a fechas, habrá algunas competiciones, algunas ligas más exóticas que se mantengan, o más auxiliares, como ha dicho hoy Domingo Catoira, se mantengan abiertas durante algunas semanas más, pero todo se va a volver a concentrar en las últimas jornadas del año. También depende mucho del tipo de calendario que tengas. Por ejemplo, el Real Valladolid puede perfectamente esgrimir el argumento de que tiene dos partidos en los que sus posibilidades de puntuar son bajas, como son Madrid y Barcelona, pero hay dos partidos en los que tus posibilidades de puntuar y casi tu obligación y tu necesidad de puntuar son altas, como son los de la jornada número uno, la del lunes, contra el Real Club Deportivo Español, y como la del siguiente miércoles, después de visitar el Bernabéu, que visita Zorrilla el Club Deportivo Leganés. Luego hay que evaluar si ir al Bernabéu es ir para nada, pero a mí me parece que ir a Barcelona ahora mismo tampoco es tan descabellado pensar en que el Real Valladolid pueda pillar una plantilla a medio hacer, la de Hansi Flick, y dan un susto, sobre todo si el Real Valladolid sabe cómo afrontar ese partido. Un partido, el del Real Madrid, por cierto, para el que todas las entradas que se han puesto a la venta para el público vallisoletano al precio de 70 euros, qué popular es el fútbol, al precio de 70 euros se han agotado en cuestión de minutos. Todas las entradas que había puesto a disposición de los aficionados del Real Valladolid, el Real Madrid, se han agotado. No hay ni una ya, dando a entender que la pasión de la afición del Real Valladolid por su equipo no solamente es en Zorrilla, sino que en la medida de lo posible, mientras las fechas sean buenas, como es la del sábado, y mientras los desplazamientos no sean una locura, la afición del Real Valladolid se va a volcar esta temporada otra vez con el equipo. Y esta mañana dos de los nuevos integrantes han pasado por la zona mixta, han pasado por la sala de prensa. Hablamos de Juanmi Latasa, delantero madrileño, espigado, grande, rematador, y de Karl Heim, un, podríamos decir, desenfadado portero estonio, que la verdad es que tiene la pinta de que se lo está pasando bomba aquí en Valladolid. Además, tiene la posibilidad de mantener contacto con compatriotas, puesto que hay otros dos estonios jugando en el Real Valladolid en su sección de baloncesto, con lo que apoyo moral entre ellos seguro no les va a faltar. Precisamente Karl Heinz, con ayuda de Víctor Garrido en la traducción, puesto que ha hablado en inglés, ha sido el primero en comparecer en sala de prensa, dejando claro que conocía al Real Valladolid y que está perfectamente preparado ya para jugar el lunes.
I think I'm ready. I feel good. I feel the team has done has been really nice to me. You know, really welcoming. It's been really, really nice few days. Training has been really good. I think we've prepared for the game very well, and we're gonna be ready for Monday.
Sí, seguro. Estoy listo. Me encuentro bien. Estoy bien. El equipo me ha dado una bienvenida muy cálida. Ha sido muy, muy, muy acogedor conmigo. Han sido unos buenos primeros días. También entrenamientos. Creo que estamos listos para el partido el lunes.
Yeah, I knew. Obviously, the owner of the club is Ronaldo, the legend himself, and I knew it was. It's a very, very, muy, muy historic club. I knew that. And yeah, they've managed to do really well last season to get promoted again to La Liga, and yeah, I think it will be a very exciting season.
Bueno, obviamente conocía a su dueño, conocía a Ronaldo, que es una leyenda. También sabía que es un equipo muy, muy histórico, que el año pasado lo hicieron muy bien en segunda para conseguir el ascenso. Vengo del Arsenal, cuya filosofía de mantener la posesión va un poco acorde a esto que dices. Entonces, siempre lo he trabajado y me veo listo, me veo preparado para trabajar en ese sentido.
Pues uno que está preparado para jugar el lunes, si el entrenador, que va a ser que sí, lo considera oportuno. Prácticamente yo ahora mismo garantizaría la titularidad por delante de Arnau, del portero estonio. Y otro que está en caso, aunque tiene más competencia delante, ahora mismo me da la sensación de que el técnico tiene más enfilada su idea en un Sila. Un plan B sería Marcos André y un plan C sería Juanmi Latasa en este caso. Pero el propio jugador madrileño en su presentación también admite que estaría, si el técnico quiere, dispuesto para jugar el lunes.
Bueno, al final la confianza, ¿no?, que me demostró tanto el club como Domingo cuando hablé con ellos, la confianza de apostar por mí, y al final creo que era lo que yo necesitaba en este momento de mi carrera y estoy muy, muy feliz. Sí, por supuesto, como ha dicho Domingo, las relaciones entre Valladolid y Real Madrid son muy buenas, y luego aparte, pues como tú dices, la ciudad, la cercanía con Madrid, con mi familia, con mis amigos, también ha tenido que ver, y también porque había estado en Valladolid y me gustó mucho la ciudad. Vengo listo, yo llevo haciendo pretemporada ya con el Madrid casi un mes y estoy preparado para lo que el míster decía.
Llega a Valladolid, llega otro equipo, otro entrenador, otro quizá planteamiento de juego. En Getafe no tenía tantos balones laterales, que son los que parece que son con los que él disfruta a la hora de encontrarse en la posición de nueve. En Valladolid puede encontrarse con balones laterales, que los pongamos bien o no ya es otro cantar. Pero opciones de llegada por la banda, parece que el equipo está configurado para eso, tanto a nivel de extremos o de volantes, como a nivel de laterales, que son jugadores quizá por la izquierda ahora mismo. Si sigue manteniendo la tendencia a que sea Lucas Rosa quien juegue en ese lado, no tanto, pero en sus llegadas por la derecha el Real Valladolid sí le puede poner bastantes balones al delantero madrileño, que evaluaba de esta manera, si vamos a ver una versión distinta a lo que vimos cuando jugaba en el Getafe.
Bueno, al final son equipos diferentes, con juegos diferentes y bueno, es cierto que en Getafe di una buena versión, pero creo que todavía mi potencial creo que puedo crecer mucho y a eso vengo, ¿no? A crecer como jugador, como delantero y a sentarme en Primera División. Al final yo tenía muy claro que necesitaba un proyecto así ahora mismo en mi carrera y bueno, pues con toda la ilusión del mundo, las ganas y como te digo, pues muy feliz y muy contento de estar en un club como el Real Valladolid, histórico y que siempre he visto en televisión y ahora estar aquí pues es para mí un orgullo.
Y por último, ¿cómo han sido sus primeras sesiones de trabajo? No demasiadas, apenas 2-3 con el Real Valladolid.
Bueno, los primeros días he visto mucha exigencia de los entrenamientos que me ha gustado. Luego, bueno, pues con la gente del club, el vestuario, hay muy buen ambiente. La verdad que estoy muy, muy contento. La gente que es cercana a mí lo sabe, con la ciudad, que han estado mis padres, mi familia estos días. Y la verdad que estoy feliz y creo que puede ser un gran año si estamos todos juntos, como estoy viendo ahora mismo en el vestuario y con la gente del club.
Y por último, decir que se recuperan los vínculos con el Madrid, unos vínculos con el Real Madrid que también ha querido analizar, diciendo que no son de ahora, sino que son unos vínculos históricos. El director deportivo del Real Valladolid, que hablaba así de este fichaje de Juanmi Latasa.
Y en cuanto al momento, pues hace mucho. Ya lo ha dicho él, es decir, las conversaciones vienen de hace mucho. Creo que era un jugador que nos podía dar un salto cualitativo, no solo en lo deportivo, para completar el reparto ofensivo, sino porque creo que es un jugador que tiene un margen de mejora todavía muy, muy grande con respecto a lo que hizo en Getafe, básicamente porque somos modelos diferentes de juego, pero yo creo que él puede aportar muchas más cosas. Y en ese sentido, pues muy contentos de que al final se haya decidido por nosotros. Como te decía, esperamos un rendimiento deportivo y a futuro, medio, largo plazo también un rendimiento económico, y creo que eran de esos fichajes que se denominan a lo mejor estratégicos durante cada temporada, que suele haber uno o dos, no más tampoco.
Y lo que decíamos, no es mérito suyo, sino mérito histórico de ambas entidades, pero sí que parece ser que a Catoira también le da la sensación de que los vínculos entre el Real Valladolid y el Real Madrid, aunque sea la segunda plantilla del Real Madrid, se empiezan a recuperar.
Bueno, en cuanto a los vínculos del Real Madrid, tienen que ver más no con mi presencia aquí, sino con una sinergia histórica, yo creo que de hace muchos años, que quizá en algún momento se perdió y que es importante, yo creo, para el Real Valladolid tener siempre a equipos grandes como el Real Valladolid como posibles amigos, ya que evidentemente de esos clubes salen jugadores muy importantes o se forman jugadores muy importantes. Y debemos estar atentos para ser posibles receptores, ya sea como jugadores de paso o como jugadores en propiedad, en este caso como Juanmi, con el que intentamos dar un salto cualitativo y meter también valor futuro al club. No solo, obviamente, va a depender del rendimiento, pero tenemos mucha confianza en ese sentido y creo que es una vía a seguir explorando en el futuro. Y en el caso de Mario Martín que comentas, bueno, estamos con conversaciones, esperamos acabar bien, pero todavía no hay nada cerrado.
Pues sería el siguiente en llegar, casi con toda seguridad, también desde el filial merengue, Mario Martín, un equipo al que te vas a medir precisamente en cuestión de 15 días, prácticamente en la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga, allí en el Bernabéu, que se va a montar la Mari Morena, porque es el debut en casa de Kylian Mbappé, que va a jugar su primer partido como local en el Bernabéu, recibiendo al Real Valladolid. Yo no sé por qué siempre estamos invitados a esas fiestas. Siempre nos toca. Pero bueno, la despedida de Vaquero, el debut de Mbappé, el primer gol de Vinicius, aunque fue con la colaboración de la chepa de Kiko Olivas, siempre, siempre, siempre el Valladolid está metido en un fregado de esas características. ¿Cómo está la plantilla para el director deportivo o para la dirección deportiva a 72 horas del debut?
Bueno, nos hemos tenido que ir adaptando. Una de los condicionantes, como tú bien dices, es el calendario, básicamente porque en el primer mes seguramente te enfrentas a dos rivales, o teóricos rivales, por el mismo objetivo que tú. Eso sin duda cambió también la estrategia, la planificación desde un inicio, pero más allá de analizar de si estamos o no donde queríamos estar, es lo que hay. los jugadores que estén para el lunes son los que tienen que salir a competir con las circunstancias que tengamos el lunes. A nivel de número, ahora somos una plantilla excesiva, para mi gusto, y para lo que tenemos en mente tanto el entrenador como yo desde un inicio. Pero con eso hay que competir, repito, es producto del calendario, de jugarse tres jornadas. Por cierto, algunos equipos juegan dos, pero es el modelo que los clubes también están aceptando y escogiendo. Y a nivel de incorporaciones, igual. Es decir, nos gustaría tener la plantilla cerrada, sí, pero ya sabíamos que no iba a ser posible a estas alturas. De manera que yo tuve ayer la fortuna de estar en Bilbao, con todas las dificultades que tenía el Getafe de inscripción y de número de jugadores en la convocatoria, y compitieron igual. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros a partir del lunes.
Los vínculos con el Real Madrid nos hacen recordar épocas del pasado. Y ojo, la siguiente frase también. Una vez preguntado por si se va a fichar algún lateral izquierdo más, sale en defensa del mérito de pretemporada de Raúl Chasco y nos hace ver, insisto, devolviéndonos unas décadas atrás, que tampoco nos fue tan mal, ¿eh? Tampoco. Nos devuelve a la casilla de un club vendedor. Así que creo que la filosofía del Real Valladolid para las próximas temporadas está bastante clara.
Bueno, voy a empezar por la última, porque me acuerdo más. Sí, tiene un lateral izquierdo puro, que es Raúl Chasco. Eso en primer lugar. Con Raúl Chasco somos 7 jugadores para 4 puestos en la zona defensiva, que es con lo que nosotros solemos trabajar. Si luego llega alguien más, pues llegará y serán 8. Pero a día de hoy tenemos un lateral izquierdo puro que es Raúl Chasco, más la versatilidad de Lucas Rosa, que ya lo hizo el año pasado, y nos permite que Lucas Rosa acumulara el año pasado en torno a 20, 20 y tantos partidos. Creo que eso es un valor añadido que le da a Lucas Rosa y que le da al club. Y en cuanto a la primera parte, creo que el día que salió el portavoz, Jorge, ya comentó que la Liga nos había hecho un ajuste con respecto a unas cuentas de, si no recuerdo mal, de la temporada 22-23, y a partir de ahí el presidente ha hecho un esfuerzo importante para poder corregir esa situación y que el club pudiera seguir afrontando el mercado con naturalidad, como lo estamos haciendo. Esa es la realidad a nivel económico que yo te puedo transmitir desde aquí. El esfuerzo lo hacemos para intentar dar valor al club, que no sean solo jugadores de paso. También lo hicimos ese esfuerzo con Raúl Moro, porque este club, como los demás, al final de cada temporada tiene que vender jugadores, sí o sí. Es algo a lo que nos ha llevado este modelo de fair play y que nos condiciona. Entendíamos que había una serie de jugadores que en vez de tener que ser cesiones puras, pudieran ser en propiedad, básicamente para lo que te estoy diciendo, para meter nivel competitivo, pero también tener un valor añadido para futuras ventas, ya sea a medio o largo plazo, porque son necesarias para seguir, digamos, creciendo en este sentido, en base al modelo de fair play que se ha creado.
Nombres propios, operaciones del verano, algunas que no se sabe si están en marcha o no, otras que estando en marcha no han salido adelante. Estamos hablando de Kalusinski y Araujo. Al revés, primero de Araujo y luego de Kalusinski, habla el director deportivo.
Básicamente que no se acabó la operación. Es tan sencillo como eso. Para cerrar una contratación hay muchas aristas. Muchos de los flecos se cierran incluso in situ cuando el jugador llega a la ciudad. Y en ese sentido no se acabó llegando a un acuerdo. Las razones obviamente quedan para el ámbito privado. Yo no sé si el jugador o su entorno ha decidido decir lo que puede ser su verdad o su relato, que no lo sé porque no me preocupo tampoco de verificarlo si es así. Y hace poco hemos visto cómo un jugador del Chelsea se hacía fotos en el Wanda y hoy está de vuelta en Londres. Es decir, son situaciones que se dan durante las negociaciones. Repito, hay muchos aristas y muchos flecos que cerrar entre las partes, clubes, jugadores, agentes, y al final se decidió que no se daban las circunstancias oportunas para que se acabara cerrando esa operación y nada más. Y en cuanto al nombre de Kalusinski, me sorprende porque, bueno, sale mucho por prensa, pero realmente no hay nada.
Otro nombre propio, quizá uno de los grandes nombres propios de este verano, Stipe Biuk. Recordemos, 4 millones de euros a Los Ángeles Galaxy. Se hace el Real Valladolid con los derechos del croata, llega para ser un jugador diferencial y de repente el técnico le muestra la puerta de salida. ¿Qué ha pasado con Biuk? ¿Comparte la dirección deportiva, comparte el club la decisión de la ejecución del entrenador de esa posibilidad de que Biuk se busque minutos fuera de Valladolid?
Es un jugador más de esos que os comentaba antes, de intentar meter, obviamente, primero rendimiento inmediato, si es posible, pero también meter valor futuro. Yo no tengo, y creo que en el club no tenemos dudas sobre el potencial y el nivel de Stipe Buick, y veremos a ver si es su momento ahora o es más adelante dentro del Real Valladolid. Es la única situación ahora. Como te comentaba antes, creo que somos ahora un número excesivo de jugadores en plantilla, y lo que no podemos tampoco es las inversiones que hagamos, sean obligadas o no, tenerlos parados. Eso es así. Vamos a ver cómo se inicia la liga. Hay, como te comentaba antes, 2-3 jornadas antes del cierre de mercado. Hay todavía muchas cosas por definir, pero porque esto va variando, es así de sencillo. Igual que varía el fair play porque es muy dinámico, pues nos afecta en la, y estamos condicionados en ese sentido, pero en ese, preocupados no estamos. Yo insisto que todos creemos en el potencial de Stipe. Estoy seguro que al final lo va a sacar. ¿Será de una forma inmediata o será a un futuro más medio o largo plazo? Está por ver.
¿Y los demás canteranos? Hablamos de Coque, de Arnu, de Chucky. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Se cuenta con ellos?
En cuanto al número de fichajes, sabéis que nunca hablo de número porque va a depender de jugadores que puedan salir, de la disponibilidad de fair play, de cómo encajar el puzzle. Ya te estoy comentando que ahora mismo somos, para mí, un exceso de jugadores. En el caso de laterales izquierdos no van a llegar dos laterales izquierdos en ningún caso. Nunca hemos trabajado, no trabajamos el año pasado así. Estamos siguiendo la misma dinámica que tuvimos el año pasado y no nos fue mal. No quiere decir que siempre te vaya a salir bien, pero no nos fue mal. Y en cuanto a los nombres que comentas de los chicos de cantera, igual que los demás, nosotros los consideramos parte del primer equipo. Más allá de las licencias que tengan o del tipo de licencia que tengan, son parte del primer equipo porque entrenan prácticamente todos los días con el primer equipo, están en dinámica, eso nos permite verlos. Y en el caso de Raúl, por ejemplo, él se lo ha ganado. Es así de sencillo, ha hecho una pretemporada para nosotros muy muy buena y él se ha ganado el sitio que tiene ahora. ¿Hasta dónde? Vamos a ver. Se lo va a decir el rendimiento que tenga en el día a día en los entrenos. Tenemos un entrenador también que no se le caen los anillos por poner jugadores jóvenes en liza cuando toca. Lo hizo el año pasado con Arnu. Tenemos una confianza también extraordinaria en él. Y en cuanto a los otros nombres, pues están igual. Chucky se va a quedar en primera plantilla, por supuesto, y también se lo ha ganado él con un cambio de actitud extraordinario, y creo que es un ejemplo también para los que vengan por abajo desde enero pasado y sobre todo por la pretemporada que también ha hecho. Y más allá de los nombres, sí que me gustaría reforzar la idea de que de los nombres que puedan llegar o de los que ya están aquí, el objetivo lo vamos a conseguir a través de la fortaleza del grupo, como conseguimos el año pasado el ascenso. Más allá de que pueda haber un jugador más destacado u otro o que tenga más empaque por el nombre, pero la fortaleza del grupo es lo que nos va a acercar a la consecución del objetivo, y en eso están sumando todos, porque es un grupo muy unido, porque intentamos escoger jugadores con una mentalidad extraordinaria, como los que están llegando, que nos facilita también que luego se integren y puedan dar su mejor rendimiento aquí.
¿Dará tiempo a inscribir a todos de aquí al lunes? Bueno, pues eso lo marca la dinámica de la Liga de Fútbol Profesional. Pero lo que ha dicho por tercera vez Domingo Catoira es que la plantilla es demasiado numerosa y que hay que revisar cuándo se cierra el mercado.
Recibido. No, a ver, en cuanto al exceso de jugadores, sí. Sabéis que nuestra idea va más por una plantilla de 22-23 jugadores, ¿vale? Y ahora mismo hay jugadores, estamos con 28, incluyendo tres porteros, si no recuerdo mal. Sí que los jugadores saben todos cuál es su situación dentro de la plantilla, pero también entiendo la parte contraria. Es decir, ellos tienen un contrato que hay que respetar y que hay que negociar en caso que haya que salir, y ellos también tendrán sus momentos, sus tiempos para querer salir o no, si al final deciden salir. Pero los jugadores todos saben lo que esperamos de ellos. Y en cuanto a lo otro, sabéis mi opinión, pero no puedo. No, porque, bueno, obviamente será culpa de todos los que trabajamos en fútbol, pero es algo que creo que necesita de una revisión y una repensada por parte de todos los dirigentes del fútbol. Insisto, no solo por el tema de las inscripciones, como pasó ayer en Bilbao, sino por el hecho de que haya un equipo que juegue dos partidos, si no recuerdo mal, dentro de todavía los 15 días que quedan, y otros tengan que jugar tres partidos, porque no tiene para mí ningún sentido común, ¿no? Y yo creo que las cosas se tienen que hacer con sentido común, pero nos afecta a todos y tiene que salir de la gente que estamos en el... por supuesto en el fútbol, todos, dirigentes, directores deportivos, liga, federación, imagino que todos, pero el calendario es así y nos tenemos que adaptar de momento.
Hablando de inscripciones, ¿va a haber un orden de preferencia de inscripciones de aquí al lunes para configurar la plantilla definitiva? Segunda, ¿se va a esperar, puesto que está sancionado, quizá una semana más a inscribir a Ferreira, puesto que da ese margen? Y tercera, ¿qué pinta Malsa en el listado del Valladolid en la Liga?
Bueno, empezando por el principio, eso está condicionado todo por la Liga. O sea, el cómo inscribir y eso está condicionado por el modelo. De manera que nos tenemos que ir trabajando día a día y eso es lo que estamos haciendo. En el caso de André Ferreira, si podemos tenerlos inscritos a todos, se inscribirán. No tiene ningún sentido, si tienes la capacidad, no hacerlo. No será esa la motivación de la sanción o no. Y en el caso de Malsa es porque todavía está pendiente de un acuerdo con el club, en una negociación con el club. Es por eso, por lo que aparece.
Pues fíjate tú lo que son las cosas. De lo que se entera uno, al final, preguntando las cosas. Y es que lo de André Ferreira, alguien dejó caer en su día que, en homenaje al título de Eurocampeones absolutos y del oro olímpico de París, se podía proceder desde la federación a una amnistía a todos los jugadores que arrastraran sanciones de la pasada temporada a esta. En el club no saben nada, en el Sevilla creen que puede llegar a darse. André Ferreira, de darse esa amnistía, podría jugar el lunes, pero en el club prefieren ahora mismo esperar acontecimientos.
Bueno, en el primer caso yo creo que tiene que ver lo del Sevilla con eso que está en el aire, ¿no? De que se ha solicitado una amnistía por el hecho de los éxitos conseguidos por la selección, y entiendo que irán por ahí. Nosotros no tenemos ninguna confirmación de que eso vaya a ser así, es decir, que queden liberados de la sanción. Y en cuanto al tema de Acebes, está como estaba, es decir, él decidió tomar una, valga la redundancia, una decisión que entendía que era la mejor para su futuro, y de momento no hay ninguna noticia más. Eso lleva unos procesos legales y en eso estamos, no hay ningún cambio, vamos, o ningún cambio reseñable que yo sepa o que yo te pueda transmitir.
Mañana nuevo entrenamiento, el domingo por la mañana habla el míster, el lunes primer partido de liga entre el Real Valladolid y el Real Club Deportivo Español. Bar es un portero argentino que ha llegado para engrosar las filas del Atlético Valladolid Recoletas, y lo vas a poder ver mañana contra la Universidad de Burgos en el pabellón de la Cisternica, a partir de las 7:30 de la tarde, con entrada libre, en una nueva puesta a punto, o en una nueva posta de puesta a punto del Atlético Valladolid Recoletas. Ha estado en Francia, ha estado en París, en los Juegos Olímpicos, y así resumía en su presentación esa experiencia olímpica.
Mira, primero te digo que yo lo conocía de la época que jugaba acá Eric Gull, que lo veíamos por la tele, y siempre me había parecido muy llamativo, ¿no? La disposición, las tribunas, bueno. Y sí, obviamente las veces que vine de rival siempre fue, sobre todo los últimos 2 años, eran partidos muy duros, muy calientes. Se notaba que Valladolid se sentía muy a gusto jugando en casa y nos ponía en unas dificultades tremendas. De hecho, creo que en los últimos 2 años no ganamos, de hecho, perdimos. Así que sí, ahora tenerlo eso a mi favor, creo que lo voy a disfrutar mucho, sí. En una ciudad con tanta afición, ¿no? Y donde se sigue tanto el balonmano, lo voy a disfrutar mucho, sin duda.
¿Es por tanto más exigente que otras canchas?
Para el rival, sí. Para el rival, sí. Hay otras también exigentes, pero creo que esta es una de las en las que uno viene y, bueno, cuesta, porque es evidente que el público aprieta y que, como te decía, el equipo que juega en casa se siente cómodo.
Lógicamente, ese es el análisis que hace de lo que significa para él, que ha visitado y que ha jugado como visitante en Huerta del Rey, lo que va a significar hacerlo como local a partir de la próxima temporada. No era el corte que te habíamos anunciado y que sí que vamos a escuchar ahora. La experiencia olímpica no ha sido muy brillante. La trayectoria de Argentina en los Juegos Olímpicos de París, en el capítulo del balonmano masculino, pero la experiencia para un jugador internacional de poder defender a su país en unos Juegos.
Los Juegos son algo realmente increíble, algo que en el balonmano no se encuentra, no tiene comparación con un Mundial o un Europeo. Toda la vivencia, todo lo que lo rodea es realmente increíble. Tuve la suerte de vivirlo 2 veces, una sin público porque en Tokio era pandemia, y ahora con público fue realmente mucho mejor. Y en cuanto al balonmano, bueno, es el torneo más con el nivel más alto que se puede encontrar a nivel selecciones, porque no hay selecciones de segundo nivel o europeo o africano o sudamericano, sino que solamente están los mejores. Y bueno, eso por un lado es realmente muy muy lindo de participar, pero por otro es muy duro también, ¿no? Sobre todo para una selección como la nuestra, que quizás es de las más débiles entre esos dos equipos, así que, pero nada, he disfrutado muchísimo desde el primer día hasta el último, y la verdad que muy contento.
Como te decíamos, vas a poder ver a todo el Atlético Valladolid al completo en la jornada de mañana sábado a partir de las 7:30 con entrada gratuita, supongo que hasta completar aforo, en el Polideportivo Municipal de la Cisterna. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde. Recuerda, ayer hubo tiempo de juego, hoy hay tiempo de juego, mañana, el domingo, el lunes, vuelve la Liga, vuelve el tiempo de juego.